Saludamos a Fernando Barrena, Egunon.
Hola, Egunon.
A partir del próximo sábado, nuevo portavoz de Sortu, ¿no?
Bueno, hay que esperar. Tenemos las votaciones este sábado. En concreto, soy candidato a ejercer labores de portavocía y, hay cuatro personas más, cinco somos en total, para una terna que en principio tiene que salir de ahí. Y bueno, esperaremos a ver qué dice la militancia. Esperemos que la gente se anime y se acerque a votar este sábado. A todos los sitios no se va a poder hacer.
Uh-huh. Ese ya es casi el lenguaje de un partido político convencional. Hay que esperar, las decisiones tienen sus tiempos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues nosotros precisamente queremos huir un poco de esos convencionalismos, ¿no? Pero sí, lo que es cierto es que en este proceso más de 6.000 personas están tomando parte y están tomando decisiones y también tienen que votar en ese sentido las responsabilidades que va a tener Sortu dentro de su aparato como partido. Por lo tanto, bueno, pues toda esta gente en principio sí que se merece un mínimo de respeto. Sí.
Uh-huh. Probablemente a muchos de nuestros oyentes les resulte más o menos novedoso el nombre de Asier Arraiz, que también está como uno de los nombres, una de las personas llamadas a desempeñar un papel importante en la dirección de la formación. ¿Nos lo podría presentar?
Bueno, pues Asier Arraiz es una persona muy 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 cercana, vinculada históricamente a los planteamientos de la izquierda abertzale. Y es una persona que tiene pues una larga trayectoria militante a la vez, políticamente bueno pues preparado, como tantos y tantos jóvenes que han salido de esa cantera militante que siempre ha existido en este país. Y bueno, una persona que además de estar muy bien preparada políticamente, pues tengo el gusto de tener su amistad y bueno, de hecho compartimos un año entero de convivencia en prisión y por lo tanto puedo certificar que además de ser una persona preparada es una buena persona.
¿Deberían reservarle un cargo simbólico a Otegi?
Bueno, lo que ha ocurrido es que cuando se ha solicitado a la militancia que propusiera nombres para cubrir los diferentes puestos de responsabilidad, el nombre de Arnaldo Otegi ha aparecido de una manera masiva, especialmente a la hora de ser propuesto para el cargo de secretario general, ¿no? Y por lo tanto, bueno, en esas circunstancias, teniendo en cuenta también que Arnaldo Otegi no podría desempeñar esa función en el caso de ser votado y elegido, pues lo que finalmente se ha decidido es dejar ese puesto de secretario general vacante hasta que Arnaldo Otegi, que parece ser, según la militancia y nuestra base social, sería el secretario general nato de nuestra formación política, pues pudiera ocupar ese cargo.
¿Para qué está aquí Sortu, señor Barrena?
Bueno, pues Sortu está para ser la herramienta política legal de todas las personas en este país que tradicionalmente se han identificado con los postulados de izquierdas y con los postulados independentistas, y pretende ser una herramienta para la transformación social de este país, ¿no? Para esa revolución democrática de la que tanto estamos hablando últimamente en el ámbito del debate constituyente, y además transformación social también en el ámbito de la paz y de las herramientas que este país necesita como pueblo para poder construir libremente su futuro, ¿no? Para eso fundamentalmente nace Sortu y evidentemente bueno pues tiene un reto muy importante por delante, ¿no? Yo creo que la coyuntura política, social, económica de todo tipo demuestra que hacen falta alternativas reales. Y Sortu tiene por delante el reto de poder ofrecerlas y poder hacer que esas alternativas puedan ser llevadas a la práctica.
Si Sortu va a ser el elemento aglutinante, el motor, ¿tiene sentido Bildu? ¿Tiene sentido Euskal Herria Bildu?
Sí, bueno, tiene un sentido mayor que nunca. Bildu, bueno, es una coalición que en estos momentos, además de ser una coalición política, tiene una fuerte implantación en el ámbito institucional y una coalición que que va a ser compartida con otras visiones también de la izquierda y otras visiones abertzales que existentes en el país, como son las de Euskal Kartasuna, Aralar, Alternativa o Abertzale Batasuna en el norte del país. Sortu nace además con esa vocación de profundizar en esa política de alianzas que yo creo que también es justo reconocer tiene mucho que ver con el nuevo tiempo político que estamos viviendo. No es solamente un mérito de Sortu y otros grandes sectores de la ciudadanía que han apoyado fuertemente para que este proceso y este momento fueran posibles, sino que también esa política de alianzas consolida también esa apuesta a diario.
¿No es complicado tomar las decisiones constantemente por consenso cuando se está en una coalición? ¿No es más natural que si hay un partido político, ese partido político tome las riendas de su propio proyecto?
Bueno, no, yo creo que evidentemente compartir tus ideas en el ámbito de una coalición, esa cultura de coalición que nosotros pues no conocíamos y que ahora estamos trabajando a diario, bueno, pues tiene dificultades añadidas. Es más fácil dentro de un partido tomar una decisión y luego llevarla a la práctica, que no luego además tener que contrastarla con cuatro socios y llegar a acuerdos que posibiliten un traslado de esas propuestas en el ámbito institucional u otros, ¿no? Evidentemente tiene un nivel de gestión más complejo, pero es a la vez, podría decir, muy enriquecedor. La experiencia hasta el momento es que el ámbito de la coalición, el ámbito de Euskal Herria Bildu, funciona y funciona bien. Y yo creo que eso es mérito de los diferentes socios participantes en esa coalición, que además de saber defender sus posiciones propias y sus necesidades particulares como grupo político, tienen muy en cuenta que el interés general de coalición y los presupuestos que persigue son los que tienen prioridad. Nosotros hasta la fecha estamos francamente satisfechos con el nivel de compromiso y el nivel de gestión que se está dando dentro de EH Bildu.
Uh-huh. ¿Cuál va a ser el papel principal de Sortu en sus primeros meses, años de trabajo? ¿Zanjar el asunto de ETA y la paz y la convivencia, centrarse en la crisis económica o clamar por la independencia?
Bueno, pues yo creo que esos tres pilares van a ser fundamentales en la labor política de Sortu, además de que Sortu como formación política va a tener el reto de comenzar a andar totalmente operativa, un 100% esperemos en muy breve plazo, a partir del 23 de febrero. Después de 10 años de ilegalización de todo el sector político de izquierdas y abertzale del país, ¿no? Ese de por sí el propio reto como sector político que ha estado ilegalizado y que en esos momentos empieza a andar de esa manera, ya es un reto importante, ¿no? Buscar y afianzar claramente su sitio con una oferta definida desde el ámbito de la izquierda y desde el ámbito del independentismo, ¿no? Pero evidentemente, como nombrabas, como decías, pues esos tres pilares son fundamentales de abordar en estos momentos y yo creo que no cabe hacer una jerarquización. La crisis económica y sobre todo las consecuencias que a nivel social está teniendo tienen que ser objeto de atención imprescindiblemente y sobre todo por una formación que se autodenomina de izquierdas como es Sortu, que quiere hacer bandera de los valores de la izquierda transformadora, evidentemente. Y luego además, bueno, pues no podemos olvidar que tenemos una oportunidad de oro entre manos para dar un carpetazo a temas en clave de proceso de paz, de normalización política, que son fundamentales para este país, sea cual sea el proyecto político que podamos defender a futuro, ¿no? Evidentemente, el proyecto futuro que defiende la izquierda abertzale es el de la independencia, porque pensamos que es el que más interesa, sobre todo a las clases más desfavorecidas de este país, a las clases trabajadoras, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente también habrá que seguir trabajando en la búsqueda de aliados que permitan que ese proyecto soberanista, en base al derecho a decidir, pero que desde la izquierda abertzale es netamente independentista, pues sea viable en el menor tiempo posible.
Uh-huh. Permítame una curiosidad casi personal. Uh-huh. ¿Era o es usted cliente de Caja Navarra?
No. Bueno, aquí en Navarra yo creo que a lo largo de nuestra vida todos y todas hemos sido clientes de Caja Navarra, porque Caja Navarra, y yo creo que es muy importante entender esto para que se entienda también el nivel de hastío y de enfado que hay entre la ciudadanía, Caja Navarra históricamente ha sido un símbolo de la foralidad, ¿no? Junto a la Diputación, junto a la Policía Foral, y Caja Navarra era, bueno, pues una referencia ineludible para cualquier trámite, vida social que se pudiera hacer en este territorio, ¿no? Y por eso, bueno, pues en estos momentos, como digo, es especialmente doloroso ver todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido, lo que fue Caja Navarra, en qué la han dejado y sobre todo que ha quedado así, no solamente pues fruto de los vaivenes del mercado y de la situación de crisis global, sino también porque ha habido una destrucción interesada de ese patrimonio que ha sido hecho desaparecer, bueno, pues desaparecer, por decirlo de alguna manera, de unas manos ha pasado a otras, y el que ha salido perdiendo es claramente el interés público, ¿no? Pero bueno, yo hace muchísimos años que no soy cliente de Cano.
Ya, entonces no sabe cómo lían las oficinas.
Pues no, no, me estoy enterando hoy, pero bueno, yo creo que todos estos detalles apuntan un poco a esa megalomanía con la cual se gestionaba todo este mundo, ¿no? Y quiero decir que no solamente en el tema de Cannes, sino que era un estilo de gestión tanto a nivel económico como a nivel político, en el que, bueno, éramos nuevos ricos que podíamos permitirnos todos todo, y algunos dentro de ese nivel de permisividad pues incluso consideraron que apropiarse del dinero y de los intereses públicos pues era algo que no estaba mal y que la ciudadanía lo iba a entender, ¿no? Y además es un tema y una filosofía de abordar todos estos temas que va mucho más allá de lo que ha sido Cannes. Ejemplos tenemos por doquier estos días, y no solamente en el ámbito político, en el ámbito, bueno, pues bancario. Estamos viendo también cómo incluso desde entidades que parece ser que económicamente no están pasando por los apuros de Caja Navarra, y especialmente pues el Kutxabank, por ejemplo, me refiero en el tema que más atañe a una entidad de carácter de participación pública, pues bueno, estamos viendo cómo se están tomando decisiones que ya apuntan a que va a desaparecer un 60% de la obra social, ¿no? No es comparable el nivel de bueno, de dejación y de culpabilidad con que se está haciendo esta gestión, porque en el caso de Cannes ha desaparecido dinero público, y en el caso de Kutxabank, que eso parece ser que no es cierto, pero sí que es evidente que se está destruyendo una herramienta importantísima en el ámbito económico de país, podríamos decir, con unos intereses, pues yo creo que muy concretos.
En el caso de la CAN, han señalado ustedes a UPN como principales responsables. En el caso de Kutxabank, ¿a quién culpabilizan de la gestión?
Bueno, pues evidentemente el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular tienen un acuerdo que están posibilitando la gestión de ese banco y cómo se están haciendo las cosas. Y cuando hay que buscar responsabilidades en el ámbito político de, por ejemplo, lo que está haciendo Kutxabank en estos momentos y cómo está manejando desde la elección de consejos de administración hasta, como acabo de decir, la amortización del 60% de la obra social, o incluso, bueno, pues el hecho de que sea la entidad que más desahucios lleva a cabo en la comunidad autónoma vasca, cuando encima públicamente salieron diciendo que iban a cortar radicalmente con esa práctica, y hemos visto que es una mentira, una falsedad en la realidad, pues todo esto tiene unos gestores, evidentemente, que tienen un primer nivel de responsabilidad, pero la responsabilidad política de los desahucios, de la desaparición de la obra social y de convertir Kutxabank en lo que se está convirtiendo, pues es evidentemente recae sobre quienes han hecho un coto privado de esa entidad bancaria, y es que es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, evidentemente.
¿Sabe usted si es cierto que existen contactos discretos para acelerar el desarme de ETA?
Bueno, yo creo que sobre este tema hay que ser en principio muy crítico con todas las informaciones que están apareciendo. Nosotros nos da la impresión de que hay filtraciones, supuestas filtraciones muy, muy interesadas, que están levantando falsas expectativas y que están situando o tratando de situar una supuesta realidad en términos que no son no son de ninguna de las maneras reales, ¿no? Y es muy criticable que se haga esto, pues, desde el Partido Popular, es muy criticable que se haga esto desde el Partido Nacionalista Vasco. Desde el Partido Popular me refiero especialmente a su ámbito mediático, y desde el Partido Nacionalista Vasco desde su ámbito político y portavoces, etcétera, etcétera, que durante los últimos tiempos están dedicando bueno, a difundir todo este tipo de versiones y de declaraciones, ¿no? Algo que contrasta realmente, a mí me tiene muy sorprendido, con esa supuesta discreción con la que el Partido Nacionalista Vasco aborda este tema. Debe ser una nueva definición de discreción que hasta ahora no conocíamos, discreción sobre un tema mientras a los cuatro vientos se difunden no sabemos qué informaciones y no sabemos qué intenciones, con tampoco sabemos qué propósitos o qué es lo que se busca, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es curioso que esto ocurra Máxime, cuando hace 4 días hemos conocido una reunión de Urkullu, del Lehendakari Urkullu, con Mariano Rajoy, y es después de esta reunión donde, después de esta reunión, cuando se empiezan a correr toda esta serie de bulos, de informaciones, de ratificaciones declarativas por parte de miembros del PNV, o cuando incluso también empieza a haber cambios de posición en otros temas relacionados que se están gestionando aquí, como la ponencia de paz en Gasteiz, en el Parlamento, o otros que estamos viendo, ¿no? Yo creo que los que llevamos unos años trabajando en estas cosas, bueno, pues sabemos que nada es por casualidad y que normalmente hay siempre, bueno, pues un origen en estas cosas que ocurren.
Cuando usted dice que se están alimentando falsas expectativas, ¿puede sugerir que no va a haber desarme de momento?
Yo lo que no es que sugiera, lo que digo es que a nosotros no nos consta que en ese terreno haya avances sustanciales al respecto. No nos consta en absoluto. Y por lo tanto, bueno, pues oír en repetidas ocasiones, especialmente en boca de portavoces o responsables políticos del Partido Nacionalista Vasco, que sí los hay, que hay avances, que se está hablando, que tal, que cual, pues nos parece altamente irresponsable, especulativo y vamos, no, que pensamos que no ayuda en absoluto al propósito que entre todos y todas deberíamos impulsar.
El proceso que culmina con Sortu como partido político legal empezó con la ponencia Estutik Euskal Herria, que se destacó desde el ámbito de la izquierda abertzale desde un primer momento, que era un proceso unilateral. Quisiera saber, para despejar todas estas dudas y toda esta rumorología, por la que yo también llevo preguntando unos cuantos días al leer esas informaciones, efectivamente, si es posible que se dé un desarme unilateral, o para que haya desarme tiene que haber antes un proceso de diálogo.
Bueno, yo creo que no hay esquemas cerrados al respecto, pero abordando este aspecto también desde la unilateralidad, yo creo que en cualquier campo que afecte a la normalización política, al proceso de paz, normalización, etcétera, y también pues aspectos parciales de consecuencias del conflicto, sea desarme, víctimas, presos, etcétera, etcétera, siempre se pueden dar pasos desde la unilateralidad. Yo creo que los pasos se han dado, se seguirán dando y tendrán que seguir dándose mientras desde Madrid no haya una voluntad de abordarlo en un esquema bilateral de acuerdo. Pero evidentemente, mi opinión particular es que pasos pueden darse en cualquier tema, pero difícilmente podrá llegarse a un esquema resolutivo final. Difícilmente podrá cerrarse esa cuestión sin una participación bilateral y mucho más en un tema como el que estamos hablando, desarme, donde hay, bueno, pues hay temas de, evidentemente, armas por en medio, etcétera, etcétera, y donde hará falta algún tipo de soporte legal o gubernamental para poder llevar todo eso a buen término, ¿eh? Para llevarlo a buen término es necesario un esquema bilateral, a mí no me cabe duda. Que mientras tanto se puedan dar pasos o se puedan tomar medidas, pues evidentemente yo creo que sí, como en otros también se podrá hacer. Pero insisto, este tema de, por ejemplo, del desarme o el tema de presos o etcétera, etcétera, no pueden resolverse definitivamente desde la unilateralidad.
¿El asunto de los presos se acabará resolviendo de manera individualizada o de forma colectiva?
Bueno, pues yo creo que se va a resolver, no tengo ninguna duda, y hará falta tiempo para ello, máxime teniendo en cuenta cuál es la posición de Madrid, pero evidentemente esto se va a hacer. Yo creo que no es contradictorio afirmar que todo esto se va a resolver en un esquema en el cual las decisiones colectivas de valga la redundancia, del colectivo de presos, van a ser fundamentales para ello. El propio gobierno español, tradicionalmente, a todos los detenidos políticos vascos les ha aplicado un tratamiento colectivo. Es el propio gobierno quien ha creado ese tratamiento colectivo de excepción a 600 y pico personas, tanto en el Estado español como en el Estado francés. Pero evidentemente, como decía, eso no es contradictorio con pensar que las personas que en estos momentos están en prisión debido a, bueno, pues temas de motivación política, tendrán que abandonar prisión o ser objeto de diferentes medidas bajo la aplicación de un expediente y de una situación penitenciaria individual. Eso, repito por tercera vez, no es en absoluto contradictorio, es totalmente complementario, diría yo. Y es más, quienes tratan de alimentar esa especie de máxima contradicción entre esas soluciones individuales y para negar la pertenencia a un colectivo o a una situación concreta, yo creo que lo hacen con el ánimo de postergar el debate o de hacerlo más difícil, pero no creo que eso sea una dificultad, estoy seguro de que eso no tiene por qué ser una dificultad.
Una cosa más, ¿van a votar a favor en el Parlamento Vasco de la ponencia de paz y convivencia o se van a abstener?
Pues este tema tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes. Estamos viendo cómo, es curioso, cómo hace dos semanas estaba prácticamente, había un preacuerdo sobre el texto que iba a posibilitar la puesta en marcha de esa comisión, tras la posición del Partido Popular diciendo lo que ha dicho, que mientras esté H. Bildu y no diga lo que ellos piensan que tiene que decir, etcétera, etcétera, pues ellos no van a participar. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han maniobrado, han echado el freno de mano, han dado marcha atrás en los contenidos de ese acuerdo y han elevado el listón de una manera prácticamente inasumible para que H. Bildu no pueda estar o no pueda dar su voto favorable a la conformación de esa ponencia, ¿no? Respecto de lo que pase hoy, pues bueno, el grupo parlamentario ya tiene instrucciones precisas al respecto y sabe perfectamente cuáles son los márgenes de actuación política, y veremos qué es lo que pasa a lo largo de la mañana y cómo se plantean las posiciones definitivas para actuar en ese sentido.
Pues Fernando Barrena, le agradezco mucho que haya estado con nosotros una mañana más.
Gracias a vosotros.
Un saludo, hasta la próxima. Agur.